Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Buena banda sonora, gracias Katia, para Mediodía en COPE Cantabria, cuando pasan 7 minutos ya de la una, con una temperatura ahora mismo en Santander de 19 grados. Con Carlos Tarque te informamos sobre nuestros amigos de Central Óptica, porque se preocupan por la salud visual. Lo llevan haciendo muchísimos años y brindamos porque sigan mirando por nuestros ojos otros tantos años más, por lo menos.
Claro, y tienen una amplia variedad de servicios para adultos y para niños, con una gran selección de gafas graduadas y de sol, lentes de contacto, y además sus expertos están siempre disponibles para asesorarte y ayudarte a encontrar la mejor solución para ti. No esperes más para confiar en ellos, porque miran por tus ojos. En Santander tienes estos centros, en la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés y General Dávila, pero también tienes Central Óptica en Torrelavega y en Maliaño.
Bailando al ritmo de Carlos Tarque. Y deseando saludar al delegado de la EMET en nuestra región, José Luis Arteche. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Encantados de hablar contigo en COPE Cantabria esta jornada de martes, preocupados por la ausencia de lluvias en nuestra región. Parece mentira que en pleno mes de abril, en abril aguas mil, tengamos que hablar con el delegado de la EMET para ver si el agua está previsto que llegue a la región, al menos al sur de Cantabria, que es donde peor se está pasando, lo están pasando ya nuestros agricultores y ganaderos en los próximos días, hasta donde pueda leer, José Luis.
Sí.
Va a llegar el agua, vamos a tener agua,
perdona,
en los próximos días.
Que se cortaba la comunicación. No. Bueno, el agua, no hay muy buenas expectativas, ¿eh? De hecho, bueno, entre hoy y mañana podría caer algo, un poquito en la zona sur, de forma muy muy esporádica y pocas cantidades, que no va a resolver nada en absoluto, muy poco. Entonces, bueno, mañana quizás un poco en la zona de en Campo, la zona de Alto Campo también, podría durante algún momento llover algo, pero poca cosa. Y luego las esperanzas puestas, bueno, pues hacia el fin de semana. Y de un día para otro, pues las cosas están cambiando un poquito, porque ayer las últimas pasadas del modelo nos daban bastante, mucha agua, diríamos, en el fin de semana, entre el sábado y el domingo, pero hoy ya está la cosa un poquito cambiando y ya no es, el panorama no es tan halagüeño. Es decir, el sábado por la tarde, bueno, ya por la mañana también lloverá sobre Cantabria, pero se pasará enseguida, porque el domingo vuelve a llover, pero, en fin, cantidades menores a las que los modelos nos mostraban ayer.
Que ni siquiera empapa, que no moja nada.
Bueno, sí. Está como si se quedara la foto ahora como está saliendo, sí. Los modelos, sí que notaríamos la lluvia, ¿eh? Mm. Y bien, pero vamos, que no va a durar mucho tiempo.
Por el otro lado, las intensas rachas de calor en el sur de nuestro país, eso podría llegar incluso a hacer que las temperaturas fueran ya prácticamente veraniegas, más que primaverales.
Bueno, pues mira, si tomamos por ejemplo una referencia de una gran zona de Cantabria, que es la zona franja costera, que pues presenta un promedio de máximas en abril 16,5 grados y en mayo 19, es decir, si promediamos un poco, porque estamos realmente a caballo de un mes y otro, hablaríamos de 18 grados, ¿no? Que debiera ser el comportamiento en un día como hoy, por ejemplo, o esta semana, de las máximas aquí en la zona costera, y vemos que está en valores superiores, y de hecho algo superiores. Este jueves y viernes se espera que suban un poquito, pero lo vamos a sentir, pero no tanto como en el sur de Cantabria. En el sur de Cantabria sí que se puede seguir, aunque los modelos normalmente esto también nos lo están matizando. Ayer eran un poco más escandalosas, alcanzando 30 grados en zonas de Valderadible, en Polientes, en Cubillo e incluso en Liébana. Hoy lo suaviza un poquito, pero se va a notar que van a ser altas, alcanzando o llegando muy cerca a los 30 grados.
Desde luego, nada habituales en esta impropio, en esta época del año, ¿no?
Impropio de un mes como este.
Claro.
Sí es cierto que ha habido algún abril, por ejemplo, la zona de Entama, se superó casi en 4 o 5 ocasiones en los últimos 30 años, ¿eh? La temperatura, por ejemplo, que podíamos esperar, hubo 32 grados, por ejemplo, en 2011. ¿Eh? Sí. En algún caso ha habido, pero muy pocos.
Y José Luis, con esa experiencia y esas tablas anuales para comparar, ¿qué podemos esperar? ¿O es irregular? ¿O es un poquito una moneda al aire? ¿Qué dice la historia? ¿Qué dice la estadística respecto a lo que nos puede suceder de aquí a un mes o 2 meses, más o menos en Cantabria?
¿Te refieres al agua? Entiendo que
sí, sobre todo porque los ganaderos están pendientes de si puede caer alguna tromba o alguna semana de agua constante para poder mitigar los efectos negativos de esta sequía.
Mira, como no hay que hacer futurología y basándose en lo que uno desea más que en lo que se conoce, no, los modelos meteorológicos, yo cuando os he hablado antes de lo que se espera de aquí hasta el fin de semana y con esto la semana siguiente, son unos modelos de medio plazo, corto medio plazo, que son, bueno, ahora mismo tienen mucha precisión, ya son muy fiables, aunque como veis de un día para otro a veces hay cambios, pero para hablar de lo que queda de primavera y comienzo del verano, existen otros modelos de predicción mensual y estacional, que son los que ya nos atrevemos, cuando cambie la estación, sabéis que hacemos la rueda de prensa en delegación de gobierno, y bueno, comentamos un poco qué ha pasado en la estación anterior y contamos, os contamos lo que se espera para la próxima estación. Lo que se espera en esto de aquí de mayo a julio es que las temperaturas, y además esto como digo yo con lápiz gordo, que no se puede precisar en tal pueblo, en tal comarca, son temperaturas que van a estar por encima del, hay una probabilidad superior al 70% de que estén sobre el tercer superior estadístico, es decir, que van a ser algo más altas o bastante más altas que lo que es normal. ¿Okay? O sea, que calor, parece que vamos a tener un final de primavera y un comienzo de verano y caluroso. Precipitaciones no apuntan nada, es decir, se queda en una tierra de nadie. Lo cual, por un lado, dices, pues hombre, no es lo peor, porque lo peor sería que nos dijeran que va a ser un trimestre muy, muy, muy seco, con lo cual ya estaríamos para suicidarnos, pero tampoco dice que va a ser muy húmedo. Bueno, vamos a confiar en que la balanza se decante hacia el muy húmedo, aunque en ese caso es más un deseo que una realidad posible, ¿no? Ahí está, no dice más. De momento, bueno, pues podría ser, dijéramos, con una primavera, final de primavera, con este verano normal, ¿eh? Pero claro, lo que sí que nos vendría muy bien es que se pronosticara 3 meses muy lluviosos, porque eso sería lo que solucionaría algunas cosas, porque el problema no es lo que está pasando este mes, el problema es lo que viene pasando meses atrás, que siempre nosotros lo anunciamos cada mes, decimos el balance y la secuencia, voy a decir, desde diciembre, muy seco, enero no, mira, enero fue bastante húmedo, muy húmedo, pero luego febrero muy seco, marzo muy seco, abril ha sido muy seco, y el final del año pasado pues fue también muy seco, secos o muy secos, llueve sobre mojado, valga la expresión, al revés, ¿no?
Está claro. Bueno, como varía tanto de un día para otro, pues ojalá podamos estar hablando de lluvias, que sería lo que le correspondiera a esta época del año.
Esto es lo que hay, científicamente es lo que hay. Estos modelos que dicen lo que acabo de contar, tanto las temperaturas como las lluvias, están en una fase muy primaria. Ya lo he contado una vez y yo creo, no sé si igual me repito, hace años la NEN y casi ningún servicio meteorológico se preocupaba un poco de las predicciones estacionales a 3 meses. Pues la demanda desde hace unos poquitos años para acá, de vosotros mismos, ¿no?, de los medios y tal, pues se demandaba ese tipo de predicciones. Entonces ya toda la comunidad científica meteorológica se ha lanzado a mejorar estos modelos. Pero claro, esto lleva un tiempo y todavía está en una fase bastante incipiente. Es decir, yo no apostaría mi fortuna mi fortuna o mis recursos a una predicción todavía de este tipo, porque, en fin, quizás lo veremos, pero todavía tardaremos un tiempo. Pero bueno, es lo que hay. Científicamente es lo más... lo mejor, ¿no?, que podríamos tener ahora mismo.
Pues gracias, como siempre, José Luis, por atender la llamada de COPE Cantabria. Nosotros vamos a seguir insistiendo y le vamos a seguir preguntando qué le dicen todos esos valores.
Claro, pues ustedes en la obligación y yo también,
tengo
que estar cuando
puedo irse. Un abrazo, que tenga un día estupendo. El delegado de la EMET en nuestra región siempre también nos atiende cada vez que tenemos este tipo de dudas. Venga, pues ya que estamos con nuestros amigos de BM, hemos hablado del tiempo que nos espera en las próximas jornadas, nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula a esta hora en las carreteras de Cantabria. Jaime Orejón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cristina. A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la zona. No hay ninguna incidencia que complique la circulación, aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución en las carreteras.
En el supermercado, solo este viernes y sábado, tienes un 25% de descuento en pescadería. También online en bmsupermercados.es. Consulta condiciones en la web.
BM no es lo mismo.
En el mundo del descanso tenemos todas las estrellas, las mejores marcas a su alcance en Susge Colchonerías.
Más de 40 años de experiencia a su servicio nos avalan. Pague hasta en 12 meses sin intereses.
Susge Colchonerías, en San Fernando 4, Plaza Numancia y Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
En Ford Blendiolis Auto de Santander estamos de mudanza. Nos trasladamos a la avenida de Parayas 13, frente a Porcelanosa. Ven a conocer nuestras modernas instalaciones y aprovecha las mejores ofertas de traslado en toda la gama Ford con entrega inmediata. Tenemos el vehículo que necesitas. Ford Blendiolis Auto, ahora en la avenida de Parayas 13, frente a Porcelanosa.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Con buena cara, siempre a tu servicio. Y cara a cara, sin intermediarios. Así trabajan los comerciantes de nuestra ciudad. Y ahora, además, quieren dar la cara por el comercio local. ¿Les conoces? Ponle cara a los comerciantes de Santander y dales tu apoyo. Están muy cerca de ti. Concejalía de Turismo, Comercio y Relaciones Institucionales, Ayuntamiento de Santander.
La Garlopa Mueble y Decoración. Ahora su departamento de diseño te proyecta gratis el amueblamiento de tu casa, hotel, restaurante. Confía en nuestra experiencia. Te ayudamos a crear hogar.
Visítanos. Te invitamos a probar nuestros sofás en exclusiva.
Además, 20% de descuento en muebles de encargo y armarios a medida.
La Garlopa. Ebanistas desde 1940. Calle Ruiz Tagle 3, Torre la Vega.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina, lindura divina.
3008 es el peyote elegido esta semana también, ¿eh? Jaime, sí. Menudo coche, no pasa desapercibido en carretera, ¿eh?
Mira, es el vehículo perfecto, Cristina, para todos los que buscan un rendimiento excepcional y un estilo de vanguardia. Sí, un diseño elegante, deportivo, es un automóvil que no pasa desapercibido en la carretera.
Bueno, Autopalas es el único concesionario oficial Peugeot en Cantabria. Recuerda, en Torre la Vega, en Sierra Pando, Avenida de Bilbao 109, en Santander. Han renovado instalaciones, no te lo pierdas, en la Avenida de Parayas, en la capital de Cantabria. Y bueno, pues de ruta gastronómica con el 3008, que no está nada mal.
Pues nos subimos al 3008 para ir hasta Puente Viesgo, porque te recomendamos visitar el restaurante El Marqués, ahí en pleno puente, dirección al balneario, con una atención inmejorable, bonitas vistas sobre el río Pas y una gran oferta gastronómica basada en pescados de calidad.
Bueno, seguimos en la cocinuca del Bourbon de Renedo, porque de miércoles a domingo apunta a partir de mañana riquísimas sugerencias de temporada, carnes, pescados y mariscos en un entorno francamente confortable y con el impecable servicio de Juan y de todo su equipo.
Nos quedamos en la capital, en Santander, porque el restaurante Bedoya te ofrece un gran menú diario por 12 euros de martes a viernes, y los fines de semana tienen un gran menú festivo por solo 18. Están frente al complejo de la Albericia con fácil aparcamiento.
Y la Gruta de José, el restaurante que nos ofrece la mejor cocina marinera en un lugar que no te va a dejar indiferente. ¿Has entrado ya en esa cueva submarina? Pues ahí te espera también un gran servicio. Y atención, que esto es muy importante, los precios de los restaurantes del Grupo Casa José en el barrio pesquero. La Nueva Gaviota, La Chulilla y Casa José.
Nos vamos hasta Solares, junto al ferial. Te recomendamos visitar la terraza restaurante La Martintera. Son especialistas en carnes y pescados a la brasa de carbón, además de ricas opciones de picoteo.
Bueno, para pescadito a la brasa lo tenemos muy claro en Pedreña, ¿eh? Asador El Tronqui. Siguen arrasando las famosísimas sardinas o el rey de la mesa, que es el besugo a la parrilla.
Y cerramos nuestra ruta gastronómica en Suances, porque sobran los motivos para visitar el Mirador de Suso, con ese menú carta barra libre, el menú fin de semana, las amplísimas instalaciones y las espectaculares vistas y todas las opciones de picoteo que te ofrece Suso y su gran equipo.
En COPE Cantabria, el avispero.
Bueno, para las avispas de hoy tenemos unas ricas magdalenas de postre, después de la gran oferta gastronómica que hemos planteado, a ver cómo llegamos hasta las 2 de la tarde. Bienvenidos los abogados Ángel Sánchez Resina, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros?
Encantados de tenerte aquí. Javier Noriega.
Buenos días y muchísimas gracias por la invitación.
Nos va a costar llegar a las 2 de la tarde, yo no sé vosotros, pero yo me pongo a hablar de comida y enseguida empieza a rugir el estómago. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? ¿Cómo tenéis a todas las asociaciones judiciales y fiscales, Madre mía, ¿cómo está el sector?
Es que no me extraña absolutamente nada, porque el abandono de la justicia, que no es un tema de este gobierno, que también, este gobierno además especialmente porque se ha dedicado a meterse con el Poder Judicial. Pero durante los años de democracia ningún gobierno se ha preocupado nunca jamás de poner a la justicia en el lugar que le corresponde, que es un servicio fundamental de los ciudadanos. Y si comparas, por ejemplo, el presupuesto del Ministerio de Hacienda y los medios del Ministerio de Hacienda, que nos tiene perfectamente controlados a todos y sabe lo que comemos y sabe lo que bebemos y sabe dónde vivimos, el Ministerio de Justicia no tiene absolutamente ningún medio. Es decir, para que un juez de la Audiencia Provincial de Madrid le pida a un juez de la Audiencia Provincial de Santander algo, le tiene que mandar un oficio en el sobre amarillo. Son cosas que no caben en la cabeza, pero si tú miras los presupuestos del Ministerio de Justicia en los últimos 20 años, es que no se han movido. Es que ningún gobierno tiene interés en que la justicia funcione. ¿Por qué? Mira, eso cada uno que piensa lo que quiera. Yo tengo mi propio criterio. Pero es que es una realidad evidente. Y ya no es un problema de los salarios, de los letrados, de los jueces, de los fiscales, de los funcionarios, que lo será seguro, porque si el presupuesto no cambia, sus salarios tampoco. Pero en el tema de los medios, es un escándalo. Es decir, yo para hacer fotocopias en el juzgado tengo que llevar el papel. Cuando presento una demanda, telemáticamente, presentamos las demandas muy moderno, telemáticamente por el sistema Vereda. Pero tenemos que llevar al día siguiente las copias para entregar a los demandados porque no tienen el botón para hacer copias en el juzgado.
¿En serio? Luego os venden papel cero.
Claro, sí. Es que es de risa.
Hay una cosa sintomática. Si nos damos cuenta, no hay ningún operador jurídico que esté satisfecho con la situación de la justicia. Primero fueron los letrados de la Administración de Justicia. Sí. Luego avisaron los jueces y los fiscales y dijeron que hay de lo mío. Y no solo una reivindicación salarial. Es una mejora de las condiciones de trabajo, es una reducción de esa carga bestial de trabajo que tienen, porque de lo que nadie habla es que las demandas, los procedimientos siguen aumentando, la litigiosidad va en aumento, pero no aumentan los funcionarios, ni aumentan los jueces, ni aumentan los fiscales. O sea, si os dais cuenta, insisto, no hay un operador jurídico que esté satisfecho. Los letrados de la Administración de Justicia, a los que no hizo caso el Ministerio, han estado 3 meses, claro, se ha paralizado España, se ha paralizado los juzgados, casi 400.000 juicios suspendidos. Es que es una barbaridad. Y ahora están en huelga 45.000 funcionarios, que son funcionarios de a pie, son gestores, son tramitadores y son auxilios. Y yo no me voy a meter con ellos. Si han conseguido los letrados de la Administración de Justicia 450 euros de subida salarial, aparte de otras mejoras, ellos también tienen derecho a reivindicar, que son los que están trabajando. Luego vienen los jueces y los fiscales. Y luego os pediría 30 segundos para hablar de los abogados. Los abogados somos los olvidados.
Si la gente supiera lo que cobran los abogados de oficio. Claro. Que, por cierto, en esta situación económica de nuestro país, cada vez tienen más trabajo, la gente se quedaría espantada. Es decir, los abogados de oficio, por ejemplo, para atender a un señor que le han detenido y va a la comisaría, el de oficio va, le atiende. Si no hay un procedimiento que continúe, no le pagan. Es gratis. Y si hay un procedimiento que sigue, generalmente penal, le pagan igual 200 euros, 250
bueno,
euros.
Bueno, yo no estoy en la jurisdicción penal, pero sí estoy en la civil y puedo decir que hay procedimientos civiles enteros, desde que recibes al cliente, recopilas la documentación, mandas burofaxes, preparas la demanda, celebras el juicio, se dicta sentencia, recurres, cobras 100 euros por un procedimiento judicial.
No me lo puedo creer.
Eso tenéis que saberlo.
Claro, es que eso la gente no lo sabe. Otra cosa. Con lo cual, os extraño extrañará que los abogados se los pongamos de huelga. No se extrañe, no se extrañe.
Otra cosa, la conciliación familiar. Habéis visto hace poco una fotografía de un abogado con un ordenador trabajando en el hospital. ¿Sabéis que no se suspenden los plazos cuando un abogado enferma? Hay muchísimos despachos, miles de despachos de abogados unipersonales como el mío. En el mío solo hay un procurador y un abogado. Si yo enfermo, tengo que suspender plazos. Pues no, Vereda no se suspende. Hemos logrado, después de 30 años de reivindicación, que se suspenda en agosto. Pero los plazos continúan, con lo cual tienes que pedirle el favor a otro compañero, claro, para que te haga el juicio cuando te han contratado a ti in tuitu personae. Entonces, eso no hay derecho. Desconexión digital. Lo mismo, no es lógico que una madre tenga que estar celebrando un juicio 4 días después de haber dado a luz. Y hay casos de esos, existen. Claro. Trato digno, no tenemos un despacho para atender los abogados del turno de oficio en muchos juzgados de guardia, tenemos que esperar en el pasillo. Ese es el espacio que nos dedican a los abogados. También pedimos el otorgamiento de carácter de autoridad en nuestro trabajo. Dignificar los honorarios, como que te he dicho de los 100 euros, bueno, está todo dicho.
Bueno, creo que sí.
Y poder renunciar a mi cliente. Si mi cliente me insulta, no existe confianza, me amenaza, yo tengo que poder renunciar a él. No, porque se te ha pasado el plazo de los 7 días. ¿Pero esto qué es? Sí,
me ha insultado al noveno.
¿Pero esto qué es?
Yo desconocía la precariedad absoluta en la que...
Bueno, es que no lo conoce nadie porque somos gente muy discreta, muy trabajadora y porque entendemos que es una labor social. Claro. Es decir, el abogado de oficio hace un trabajo, una labor social. Es decir, no todos los abogados tenemos clientes que nos pagan. Hay muchos abogados que llevan el turno de oficio que cobran simplemente la prestación que les da el Estado. Y eso es una acción social, porque muchas veces ponemos dinero de nuestro bolsillo para poder mandar burofases, para poder mandar cartas, para poder ir o venir a tal sitio. Pero y eso no lo sabe nadie. Ojo. Y los colegios de abogados, por cierto, tampoco lo ponen de manifiesto, que yo creo que es algo que sí deberían hacer.
Como no se va a plantear una huelga indefinida, ¿no? Parece ser a partir del 16
es que
de mayo.
Hay un estancamiento brutal que yo no sé cómo se va a poder recuperar.
Exactamente, porque hablabas...
Pues es muy sencillo. Javier, ¿no? El gobierno, los gobiernos de este país, el Estado tendrá que tomar conciencia de que, igual que es muy importante, ¿por qué es muy importante y tiene todos los medios del mundo el Ministerio de Hacienda? Porque es el que nos saca las perras. Porque ese sí nos tiene controlados, ese sí tiene ordenadores,
no interesa,
informática,
no
base.
Votos,
pero
no
¿por qué la justicia no puede funcionar de la misma manera? Es decir, si yo no le digo al juez que el señor que llevo como acusado tiene antecedentes, el juez probablemente no lo sabe. Los juicios de faltas no tienen ni idea, porque no tienen sistema. No, como yo no le lleve las 3 sentencias o 2 anteriores, el juez no lo sabe. Por lo tanto, ese señor le condena a una faltita y se acabó la presente
madre
historia.
Mía, ¡qué panorama!
En el siglo XXI, estemos así.
¿Qué panorama nos estáis poniendo encima de la mesa?
No se nos olvide que si funciona la justicia, al primer que se le causa un bien es al ciudadano, que no tiene que esperar señalamientos laborales para el año 2025 o 2026, como en algunas comunidades de España. Tú imagínate que te señalan para juicio.
No, yo tengo señalamientos para el 24 ya aquí, ¿eh?
Es que es una barbaridad.
Claro,
es una barbaridad. Y no puedes echar la culpa a nadie, es que no dan más de sí. Y si el problema sigue agudizándose, los retrasos van a ir en aumento.
Datos nacionales, como andamos aquí en Cantabria, los retrasos, vamos.
Bueno, yo he hablado con un juez amigo de la Audiencia Provincial de Cantabria y me dice que esto ya está superando la pandemia. O sea, fijaros el problema que hubo en la pandemia.
Que hubo una paralización prácticamente total.
Claro, pues ya está superando ese problema. Y si ahora con las huelgas que tenemos anunciadas, porque la primera huelga no es el 16, es el 4 de mayo. Yo tengo juicio el 4 de mayo, con lo cual le diré a los clientes que lo siento mucho, pero que se va a volver a suspender su juicio que estaba señalado en febrero.
En plena campaña del 28 de mayo esto supongo que hará pupa,
pero
¿no?
¿Sabes qué pasa, Cristina?
Yo creo que no.
Es que no hay nadie... Y cuando digo nadie, me refiero al espectro político, que haya mostrado especial interés por el tema de
la
justicia. Nadie. Tú ves los presupuestos del Estado de hace 30 años y te das cuenta que el presupuesto del Ministerio de Justicia es siempre un desastre.
Comenta tu teoría, que has dicho, yo tengo mi teoría de por qué.
Mi teoría es muy sencilla, a ningún poder, a ningún gobierno le interesa que la justicia funcione bien, es así de sencillo. Y lo único que
se
preocupa
retrase la acción.
Y lo único que se preocupan es de cambiar a los magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional para que sus leyes salgan adelante. Es decir, manipulan el ejercicio de la ley, el ejercicio jurisdiccional, y lo manipulan con personas que probablemente no son dignas de estar en esos tribunales. Y lo digo por un lado y lo digo por el otro, que me da igual, es decir, es tan indigno quien hace de lacayo de la derecha como es tan indigno el que hace de lacayo de la izquierda. Mientras no haya una fórmula de elección del Consejo General de los jueces por los jueces y les nombren los políticos, esta historia no se va a arreglar.
Más claro, no se
porque el poder tiene que ser independiente y es... para ser independiente no puede depender del gobierno de turno.
Un apunte. Indicar que los ataques al Poder Judicial desde el gobierno y desde el partido que sustenta al gobierno no se ha visto en toda la democracia
española. Eso es una aberración total.
Es una vergüenza. Y ni Pedro Sánchez ni nadie ha hecho nada por pararlo. Y eso no se puede consentir. Los tres poderes, algunos, queremos seguir pensando en el Estado de Derecho y en nuestra democracia, algunos queremos que sigan existiendo y que tengan cada uno su poder y sus contrabalances. Pero se les están cargando.
No, en este momento el Poder Ejecutivo controla al Legislativo y controla al Judicial. Absolutamente. Es decir, en este momento las tres columnas de la democracia no existen.
¿Pero sabes dónde está la ministra de Justicia? Tomándose un rebujito.
En la Feria de Abril.
En la Feria de Abril.
Y diciendo, por cierto, cuando la pregunta por la huelga, que, hombre, qué inoportuno en este momento de crisis
es que
española.
La huelga no se puede hacer cuando moleste al gobierno.
No, Javier, pero curioso, porque el argumento es en este momento de crisis española. Pero vamos a ver, señora ministra, si su presidente dice que España va como un tiro. ¿Dónde está la crisis? O sea, cuando les interesa es un momento de crisis. Cuando no, y oyes al presidente, España va mejor que nunca. Es un despropósito total y absoluto. Espero que en las próximas elecciones, de verdad, pegue un vuelco esto.
Pues venga, oye, ¿pasará factura estas cosas? Porque claro, vosotros sois especialistas, estáis metidos dentro, pero esto al ciudadano de a pie, ¿esto le hace plantearse si es de izquierda, si el intentar ser más moderado o abstenerse o no ir a votar, esto puede pasar rédito o consecuencias
pues
al partido?
Es que yo creo que ya es absurdo. A estas alturas de democracia ya es absurdo ser de izquierdas o de derechas. Aparte de que es una antiguaya, hasta la pura denominación. Yo creo que lo que la gente tiene que tener es sentido común. Solo pido a la gente que tenga sentido común, que no vote por instinto, que no vote con el vientre, con la barriga. Es decir, que piense un momentín, si es muy sencillo.
Hombre, lo que pasa que teniendo en cuenta la gente que nos gobernaba en la época del inicio de la transición y ver el nivel político que sí, hay en el Congreso, sí, pues
razón.
Eso nos echa mucho las
si
manos
ves la
a
foto,
la cabeza.
Si ves la foto de los parlamentos claro. De hace 30 años, si ves la foto de los parlamentos, me refiero a nacionales y regionales autonómicos, se te caen los palos del sombrajo.
Nunca ha sido más sencillo llegar a ser ministro sin tener absolutamente ninguna preparación para ser ni presidente de la comunidad de vecinos.
Bueno, pues si os parece, nos metemos de llenos en la campaña autonómica, nuestra campaña regional, con nuestros candidatos, con todas las listas que se están presentando ahora mismo. Y bueno, pues con las dotes artísticas de los candidatos que en muchos casos nos está sorprendiendo, ¿verdad?
A mí me está sorprendiendo, no sé si para bien o para mal, me sorprende que una de las alternativas que por ejemplo, Felipe Piña en Santander o Félix Álvarez a nivel regional en Ciudadanos opten por, no digo blanquear, que está muy bien el cantar y no gritar y estar mal encarado, pero parece que una de las tácticas es ser natural y ponerse guitarra en mano o rescatando viejas canciones, como en el caso de Félix Álvarez, para, no sé si sonar más amables al votante de a pie y que, oye, cantando se alegra el alma y que puedas tener una opción de poder votar a su partido o a su candidatura.
Pero ya que estamos, pues vamos a compartir estos dos momentos de las dos últimas exhibiciones, tanto la de Felipe Piña como la de Félix Álvarez, con nuestros queridos
ponemos
amigos.
Ponemos el texto, Felipe ha compuesto una canción, Oda
para Santander,
que le ha salido de sus entrañas, a mí me suena un poquito sabinero, pero bueno, luego escuchamos, y también tenemos la opción de escuchar a Félix Álvarez cuando recopila una historia pasada en donde recupera cintas del año 88, creo que ha dicho, y creo que es una táctica.
Una pregunta, lo del candidato del PRC, ¿lo hace en horario laboral como consejero de industria del gobierno de Cantabria? O
director de transportes.
Director de transportes, es que no lo sé, porque
bueno,
está
en campaña, Javier.
Se dicen una cantidad de barbaridades que no digo que tenía que penalizarse, ya sabemos que el derecho penal debe ser la última ratio, pero sí debían ser vinculantes esas ofertas que realizan a los ciudadanos y que decantan el voto por una opción o por otra, porque es que ahora prometen absolutamente de todo.
Escuchamos un poquito de Felipe Piña cantando a su Santander del alma.
Eres parte de mí, y yo fruto de ti. No te rindas al ritual zalamero de los que andan soñando que no eres el primero, que te envidian con puños de acero. Debo rezarte.
Muy
amarte,
Sabina, ¿no? ¿Qué os parece? Sí, sí, ¿a qué nos recuerda? Sí, ¿no? Muy sabinero, ¿no?
Yo te digo una cosa, yo he cantado muchas veces con Felipe, ¿eh? Es amigo mío y la verdad es que lo hace bien y nos lo pasamos muy bien. Pero tengo que decir que hay tiempo para todo. Es decir, hay tiempo para cantar, hay tiempo para divertirse. E incluso a lo mejor pues en las campañas políticas por aquello de dar una visión amable de las cosas. Pero el tiempo fundamental y la proporción en la campaña debe ser mucho mayor para los proyectos, las propuestas, los programas. No digo yo que no cante, que me gusta como canta y además lo pasamos muy bien, pero entiendo que hay tiempo para cada cosa debe estar en su sitio y ahora lo que yo he hecho en falta, pero no solo de Felipe, sino de todos, es proyectos, programas, propuestas. ¿En qué piensa si llega a ser alcalde modificar el status quo que tenemos en esta ciudad? Pues un poquito lenta, un poquito triste desde el punto de vista de proyectos.
Yo desde el día que le vi destrozar Mediterráneo delante del gran Serrat. O sea,
bueno, destrozar, no seas así. No,
que Felipe canta bien.
¿Cómo se le ocurre?
Porque
Felipe
tampoco canta tan mal.
No, Felipe canta bien, canta bien.
Una cosa es... O sea, que se vino muy arriba.
Una cosa es cantar con los amigos después de unas copas en una cena y otra cosa es cantarle a Serrat Mediterráneo. O sea, por favor.
Ahí se le fue la mano, Felipe, se le fue la mano.
Yo no he pasado más vergüenza ajena en muchísimo tiempo.
Escuchamos a Félix Álvarez. Venga.
Con muchísima vergüenza, ahí va.
Tiembla la noche que va cayendo, me atrapa con sus seis dedos de miel. Entonces sueño que sigo preso de las rejas de la cárcel de tu piel. Mientras la luz.
Bueno,
no lo hace nada más.
Bueno,
¿no?
Parece que Félix nos sorprende menos, claro. Porque, hombre, le
tiene un contexto.
Tablas,
es un contexto, es artista.
Claro.
Le ha sorprendido.
Le ha dicho que en el año 88 hacía sus grabaciones en el baño de la casa de su madre y que con mucha vergüenza quería rescatarlas para que la gente viera sus letras artísticas, que me parece muy bien. Pero yo estoy muy de acuerdo con Ángel de, oye, y de lo que pasa en Cantabria y de lo que vamos a hacer.
Y de lo mío que hay.
Que está muy bien blanquear. Yo creo que la gente, pues esta cara amable, está muy bien, más que alguien mal encarado, pero no sé yo si es la táctica adecuada para poder captar votos.
Félix,
¿no?
Merece muchos más votos de los que va a sacar Ciudadanos.
O sea, probablemente.
Lo digo en el alma. De verdad.
Probablemente sí. En fin, que insisto, que está muy bien, ¿eh? Que cantan los dos muy bien y además yo estoy dispuesto a cantar con los dos y pasármelo
esto,
muy bien.
Esto que comentamos, lo hemos dicho esta mañana en redacción, la gente vota a Félix Álvarez, Félix Suco, a Felipe Piña o al PRC... A Ciudadanos, ¿qué vota la gente? En Santander, en Torrelavega, en Cantabria, ¿vota unas siglas cerradas, se presente quien se presente, o votan a la persona?
En los municipios.
Pues mira, ejemplo, yo creo que en los municipios se vota mucho a las personas. El alcalde, el candidato a alcalde, yo creo que es fundamental. Pero es verdad que hay un arrastre de votos que favorece, lógicamente, a aquel que tenga las mejores perspectivas a nivel nacional. Es decir, un alcalde bueno. Como alcalde, como persona, que se presenta por el Partido Popular, por ejemplo, o el Partido Socialista, tiene más posibilidades que un alcalde bueno que se presente por el Partido Regionalista, por ejemplo.
Yo es que estoy totalmente de acuerdo. Creo que Pedro Sánchez no ha querido unir las elecciones locales, regionales y generales para que el tsunami que pueda existir a favor de Feijóo, como pasó en su día con Mariano Rajoy, no le perjudique, porque ahí sí que se arrastrarían muchos votos. Bueno, en eso.
Claro. Mira, por ejemplo, es una cuestión de estrategia. Escuchaba el otro día, no sé si será verdad o no, que el presidente de Galicia tiene idea de convocar elecciones regionales a la vez que las nacionales. es una estrategia razonable, es decir, lógicamente se apoyan los unos a los otros y les favorece en el resultado, eso es evidente. Bueno,
¿y cómo veis al secretario general del Partido Regionalista, a nuestro actual presidente, Miguel Ángel Revilla, llegar a esta nueva convocatoria de elecciones? Las últimas encuestas en estas últimas semanas auguraban, bueno, pues una bajada importante en su partido, ¿no?
Hombre, no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Yo creo que Cantabria tiene que despertar de una vez y si no queremos seguir en la inacción, que alguien me recuerde un proyecto.
¿Cómo has colado por ahí, ¿eh? Cantabria despierta, el eslogan del PP.
Cantabria despierta, sí, es de Buruaga ese, ¿no?
Bueno, pues sí, me ha salido de manera
inconsciente. Te ha traicionado el subconsciente.
Pero de verdad, yo quiero algo más para Cantabria. Por favor, que la gente vaya a votar el 28 de mayo. Bueno, no digo
a
nada.
Decía Revilla que son erróneas esas últimas encuestas, ¿eh? Que bueno, él tiene no claro sé, que va a volver a ganar y que va a seguir como presidente.
Yo te digo una cosa, yo la única encuesta en la que creo es la del día de las elecciones. Lo demás es generalmente bastante manipulable y bastante manipulado. En el tema de Revilla, vamos a ver, yo creo que Revilla tiene una edad en la que probablemente lo mejor que podía haber hecho es jubilarse de presidente. Claro. Pero también te os digo una cosa, yo le entiendo perfectamente. Revilla sabe, y creo que incluso lo ha dicho él, que si no se presenta, las posibilidades del partido serían 2-3 diputados menos. Y evidentemente el peso de esa responsabilidad en el partido...
Ahí sí que arrastra
la,
votos.
La asume,
en ese caso está clarísimo.
Claro, está clarísimo.
Y el primer interesado en que Revilla se presente es el PRC.
Claro,
porque
claro,
si no la bajada sería bestial.
De todas maneras, yo ahí no estoy tan de acuerdo. Es decir, yo creo que el PRC desde hace algún tiempo debería haber renovado. Es decir, el PRC tiene gente en su comité ejecutivo, Paula, Guillermo, Javier...
Los tres nombres que digo, Revilla, en este programa.
Mi preferida, sí. Paula. Yo creo que Paula sería una candidata fantástica porque lo es trabajadora y es una tía inteligente y además es mujer. Bueno, pues yo entiendo que podría ser una perfecta candidata, perfectamente apoyada por Revilla, ayudándola, pero algún día lo tienen que hacer.
Parece que has escuchado la entrevista a Miguel Ángel Revilla la semana pasada, porque le preguntamos por la sucesión y dijo, hay gente muy preparada como Javier, como Guillermo, como Paula.
Volver al pasado.
Yo he militado en el Partido Regionalista muchos años, hace algunos que ya no, pero les conozco personalmente. Quiero decir que sé perfectamente que es gente capaz y gente que tiene ideas y que tiene trabajo y que tiene actitud.
Volver al pasado, has dicho, Marcano.
Para mí, claramente. O sea, una persona que porque no ha sido condenada penalmente haya que volverle a realizar homenajes y volverle a traer a la política, yo no sé qué aporta este señor a Cantabria, pero bueno, esa es mi opinión.
O sea, votarías a Paula, digamos, como sucesora.
Si yo fuera afiliado del PRC, sin ninguna duda.
Sí, yo también.
Sin ninguna duda.
Bueno, y los movimientos de Vox en Cantabria, ¿cómo los veis, no? El presidente, candidato a la alcaldía de Santander, se ha recuperado la jurista, como candidata a la presidencia.
A mí tanto Emilio como Leticia me parecen gente potente, la verdad. Son amigos, además, con lo cual no tengo nada malo que decir.
El problema son las listas.
El problema son las listas y el problema es la propia imagen que tiene Vox. Yo estoy de acuerdo en muchas cosas que dice la gente de Vox, en muchas que dice Emilio. Lo que pasa es que no me parece bien la representación pública que hacen. Es decir, esa radicalidad, ese mantenerse en
ya
un
solo
pasado...
Ya solo el eslogan, de eso lo queda Vox.
Claro.
Pero eso denota para mí una prepotencia, pero ¿cómo que solo queda Vox? O sea, si no comulgo 100% con tus ideas, ya no valgo. Claro, ya no puedo realizar política.
Es decir, yo soy bastante tradicional y conservador, probablemente desde el punto de vista político, pero la innovación es absolutamente imprescindible, no necesaria, es imprescindible. Es decir, la gente nos tenemos que renovar todos. Y yo entiendo que lo que representa Vox ahora mismo no es nada de renovación. Es siempre volver al pasado. Que hay cosas del pasado que hay que mantener y que hay que conservar. Y yo, el primero que las defiendo, pero siempre con el espíritu de renovarse, modificar, innovarse. Porque además las necesidades de la sociedad son diferentes. Son diferentes en cada momento, evolucionan, cambian. La gente joven hoy no piensa como pensaba la gente joven de cuando yo lo era. Y eso necesita un esfuerzo de adaptación fundamental que yo no veo en ese partido, que si le veo un poquito anquilosado.
Si preguntamos a Guillermo Pérez Cosío, pues seguro que no opina igual sobre los problemas que está atravesando Vox. Ha funcionado el dedo desde Madrid.
Y entonces se han tenido que callar.
Muy propio de ese tipo de partidos. Bueno, de ese tipo de partidos y de los partidos de izquierda, muy propio.
Hablando de Santander, y con eso, si os parece, terminamos, porque Gemma es la única que repite como candidata a la alcaldía. Ya Cerruti ha dicho públicamente que no va a pactar con el PP y ha sido el partido necesario para poder gobernar el Partido Popular. ¿Cómo lo veis? ¿Veis una mayoría absoluta de Gemma o que se van a unir el resto de formaciones, suponemos que salvo Vox, para poder derrocar a Gemma en Santander?
Yo no tengo ninguna duda de que si los números les dan para unirse para que Gemma no sea alcalde, lo harán. Ninguna duda. Ninguna duda. Así de claro. ¿Cómo gobierno va a gobernar si tiene mayoría absoluta? Pues estupendo. Yo me alegraré mucho. Y si no, el único que le puede echar una mano me da la impresión de que sería Vox, porque yo tengo dudas razonables de que Ciudadanos saque el concejal.
Pero bueno, aunque sea minoría, a lo mejor, no teniendo que formar partido con el PP.
Bueno,
sino
gobernar
que
en minoría un ayuntamiento es bastante complicado, muy complicado.
Yo creo que, bueno, yo no soy objetivo, yo espero que Gemma saque una mayoría suficiente o absoluta para gobernar, porque es la manera de que pueda desarrollar su proyecto íntegro, y entonces se la podrá pedir cuentas. En cambio, si votas al PRC, que no, ellos mismos han dicho que iban a sacar 6-7 concejales, como el PSOE, no votas a un proyecto sabiendo quién va a ser alcalde y cuál es su programa de gobierno, sino que se tendrán que integrar cuatro partidos al estilo de gobierno Frankenstein para ceder y hacer un mare magnum todo por el poder.
Eso es así, eso es así.
Gracias a los dos.
Gracias a ti.
Os habéis ganado, mejor aquí dicho, está. Os las lleváis. Oh,
muchísimas gracias.
Las mejores magdalenas del mundo. Las
qué gusto.
Ya
podré desayunar la semana que viene.
Sí, porque aguantan muchísimo con esta nueva bolsa. Bueno, vamos. Están riquísimas hoy y la semana que viene.
Abogados, un placer, de verdad.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Seguiremos
Cristina,
contando gracias, con vosotros en estas tertulias del avispero de la mañana.
Dormir bien, esta noche necesito dormir bien.
Te mereces un buen descanso y en Mima Gallery lo sabemos. Hasta el 30 de abril, descuentos exclusivos de hasta el 50% en camas, colchones y sofás cama. Aprovecha el mes del descanso de Mima Gallery y no dejes que tu colchón te quite el sueño. Mima tus sueños en mima.net.
Mima tu espacio.
Encuéntranos en el Parque Comercial de Bahía Real, Maliaño.
Si necesita cambiar sus ventanas, ahora es el momento. Aproveche la subvención de los fondos europeos y ahorre un 40%.
Visite Ventanas Cajigas House, El Albericia, 942-33-51-44. O House en Laredo, calle Duque de Ahumada. Y nosotros le tramitaremos todo el papeleo de la subvención. Nos ocupamos de todo para que usted no se preocupe por nada.
House y Ventanas Cajigas, distribuidores oficiales de Hermes 10.
La Universidad Europea del Atlántico te ofrece el grado en Ingeniería Informática, un sector con alta demanda laboral. Realizarás prácticas en empresas y tendrás la posibilidad de cursar un semestre en el extranjero. Infórmate sobre nuestras becas de colaboración. Conoce nuestro campus de Santander. Reserva tu visita llamando al 942-244-244. Universidad Europea del Atlántico, el lugar donde comienza tu futuro.
En un minutito nos vamos también a la 95.7 para prácticamente poner el punto final a nuestro programa de hoy, pero recuerda que la realidad virtual ha llegado a The Gallery, nuestra tienda de muebles de diseño que está en la avenida Santa Cruz 34, salida Mompía. Tienes que solicitar cita previa, esto es muy importante, eso sí, en thegalerydeco.com y vas a vivir esta experiencia única e innovadora para diseñar y visualizar ese proyecto de decoración totalmente gratis. Y ahora con hasta un 30% de descuento encima en nuestra tienda de muebles de diseño, excepto en artículos seleccionados. Lo vas a tener allí muy clarito. Así que aprovecha y disfruta de la realidad virtual y de este descuento tan atractivo en una tienda de muebles que desde luego ha cambiado el concepto de la decoración en nuestra región.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado. Deportes.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, pues con nuestros amigos de Soinco, Jaime, tendremos que contar que estamos encantados de la vida, ¿no? Que hoy vuelven al entreno, pendientes de los jugadores como Lestias, eso sí, pero bueno, pues una importantísima victoria el domingo.
Bueno, el domingo fue tremendo, la celebración tremenda por el merecido triunfo ante el Granada, que de haber ganado en Santander hubiera sido el nuevo líder de segunda división, ascenso directo. Ahora con esta derrota y con el triunfo del Alavés, bajan hasta el tercer puesto, es decir, puesto de playoff, así que ha sido una faena, pero es porque el Racing se mereció doblegar al Granada el otro día y fue, pues eso, un triunfo merecido de coraje, de pundonor, de concentración y de sentimiento de equipo con mayúsculas, ¿no? De que todo el mundo está muy metido y que el Racing está muy vivo y que podrá pasar luego lo que sea, pero no será por intención, por ganas, por ímpetu y sobre todo llevados en volandas por esta afición que seguramente volverá a repetir este viernes. Y como bien dices, hoy han vuelto al entrenamiento, pendientes de jugadores con molestias físicas como Sangali, Embulá, Arturo, bueno, pues los tres, de momento, han trabajado en el primer momento del entrenamiento con el grupo. Es una muy buena noticia. Lo malo, se han ejercitado un poquito al margen Bobadilla y Rubén Alves, que todavía les quedará tiempo para recuperarse, y no han estado Eneko Satrústegui y Germán Sánchez, dos centrales. Eneko también puede actuar como lateral izquierdo, pero bueno, yo creo que será por precaución para controlar esas cargas y no jugársela nada de cara al partido del viernes, porque ya sabemos que Rubén, el jefe de la defensa, va a estar ausente y Germán habrá que cuidarle mucho. Así que, como digo, buenas noticias con Sangali, Embulá, que ya estuvieron en la convocatoria, y Arturo, que de momento ya está con el grupo y podría ser también novedad en la convocatoria.
Importante partido el de este viernes, como bien dice Racing Ibiza, horario malísimo, 9 de la noche, desde las 8:30, por cierto, en tiempo de juego de COPE más Cantabria en directo, para intentar, bueno, pues que luzca el sardinero, porque hace mucha falta promoción de entradas, importante, ¿no?
Pues sí, el club ha tenido tino al hacer que en este partido del próximo viernes a las 9 de la noche, pues ofrecer una atractiva promoción para todos sus abonados de esta temporada. Van a poder adquirir dos entradas extra en la misma zona del estadio de su carnet, hasta completar aforo y demás, por solo 15 euros. Aviso y matizo, no puedes comprar una por 7,5. Tienes que comprar las dos. La promoción es indisoluble. 15 euros, dos entradas extra a los abonados. No puedes comprar solamente una. Y se puede comprar tanto por internet, a través de la web entradas.realracingclub.es, como en las taquillas del club, que tiene un horario hasta este jueves de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y el viernes, que es el día del partido, desde las 12 del mediodía hasta el inicio del encuentro frente al Ibiza. Y hay que decir que para el resto de aficionados que no tengan ningún amigo que sea abonado y quieran ir, pues ya tienen a la venta también las entradas individuales entre 15 euros y 30 para adultos, y los menores de 18 años tienen un precio de 10 euros en todas las zonas de los campos de Sport del Sardinero. Y por cierto, ayer acabó la jornada 37 de segunda división con el enfrentamiento entre el Tenerife y el Huesca en el Alcoraz, empate a 1, que esto dirás, pues ¿qué nos interesa? Pues nos interesa porque el próximo rival del Málaga es el Huesca, y el Huesca no está salvado, tiene 47 puntos. Nos interesaba que perdiera o empatara, pues bueno, al final ha empatado, por lo que bueno, el Málaga le saca 8 puntos, pero no puede permitirse un tropiezo porque están apretando mucho, así que nos viene bien que el Huesca no venga salvado y que tenga que ir por lo menos a buscar un empate para que el Málaga no se les acerque a falta de 4 partidos. Así que nos ha venido bien que ayer el Huesca empatara 1 para cerrar la jornada de segunda división.
Bueno, pues más deporte como cada día de 3:25 a 4 de la tarde. Y nos interesa mucho también, Jaime, con la Sociedad Regional de Cultura. A esta hora contar a nuestros oyentes que el Centro Cultural Los Arenales de la Biblioteca Central acoge desde hoy la exposición La Huella Efímera de Fresia Puente, compuesta de 17 lienzos, tres grandes piezas escultóricas que reflexionan sobre la extinción de las especies animales y la responsabilidad que tiene la humanidad en ello.
Como bien dices, Cristina, esta muestra, que ojo, se va a abrir al público a partir de las 7:30 de esta tarde, también va a abordar los hábitos de consumo y la necesidad de generar una cultura de reciclaje de residuos y ahorro de los recursos, y concienciarse acerca de la importancia vital de estas especies en los ecosistemas.
Bueno, desde esta tarde, 7:30, como bien hemos apuntado, Biblioteca Central de Cantabria, la autora reflexiona evidentemente también sobre la contaminación y calentamiento global en esta muestra.
Mira, y hablando de propuestas exquisitas que te recomendamos con la Sociedad Regional de Cultura, sabes que la Divina Comedia de Dalí es la nueva exposición en Potes, en la Torre del Infantado. Se van a poder disfrutar de 67 xilografías, las que el pintor catalán retrata dos de los tres cantos del inmortal poema de Dante, El Infierno y El Purgatorio. Esta nueva exposición de la Torre del Infantado, la Divina Comedia de Dalí, estará disponible hasta el 15 de septiembre.
Y si queremos organizar un poquito la agenda cultural de esta semana, este jueves apuntad que a las 7:30 hay nueva sesión de Mujeres y Cultura 2023 con una mesa redonda en las naves de Gamazo para debatir sobre la cultura, el papel de la mujer en el ámbito laboral y la sociedad desde el punto de vista del feminismo, con entrada libre hasta completar el aforo.
Palacio de Festivales, que ya nos comentaba la pasada semana que se aplazaba por motivos ajenos a la voluntad del propio organizador, los organizadores, el Palacio, la representación que protagonizaba John Malkovich y que estaba prevista pues para este mismo fin de semana, para el 29 de abril. Esta función finalmente se traslada al 17 de enero del próximo año y ya sabes que las entradas adquiridas, si ya habías comprado una entrada para este sábado, van a tener validez para la nueva fecha. Aunque quien lo desee, pues también puede optar por la devolución que se tiene que realizar a través del canal de compra por el que hayas conseguido esta entrada para ver a John Malkovich, que se pospone hasta el 17 de enero del 24, si se mantiene esta semana la cita de mañana.
De los miércoles íntimos, en esta ocasión con la compañía Teatro del Temple, que va a representar Don Quijote Somos Todos, el miércoles 26 a las 7:30 de la tarde. Una comedia basada en el clásico de Miguel de Cervantes, dirigida por Carlos Martín, con texto de José Luis Esteban, que narra los esfuerzos de un pueblo manchego por no desaparecer para siempre y para el que se abre una ventana de esperanza ante la aparente intención del gobierno de edificar un parador nacional de turismo.
Bueno, y desde hoy también en el Palacio de Festivales nos contaban que están desembarcando, fíjate, el equipo artístico y técnico de la zarzuela Doña Francisquita. Es una producción que se va a poner en escena los días 12 y 13 de mayo, pero bueno, necesitan tiempo para preparar y adaptarse, ¿no?, a esa sala argenta del Palacio de Festivales. Bueno, buenas propuestas que tenemos con la Sociedad Regional de Cultura. Mira, y en otro ámbito, apunta esta fecha porque este sábado 29 de abril llega el Mercado Agroalimentario de Primavera a Villaescusa. Estamos hablando de la segunda edición, la primera fue de un éxito impresionante, así que repiten con una treintena de productores cántabros que lógicamente quieren promocionar, vender sus productos y bueno, pues tener contacto y acercamiento con todo el público que quiera acercarse a esta Villaescusa.
Y también tenemos una cita muy especial, Cristina. Este jueves llevaremos la radio, este programa especial, hasta Camargo con motivo de la fiesta homenaje a Pedro Velarde del 28 de abril al 2 de mayo. Realizaremos este programa desde el Centro Cultural de Estaños en Murieras.
¡Qué bien! Mucha ilusión, desde luego, hablar de esta conmemoración, de esta fiesta a Pedro Velarde en un programa especial este mismo jueves de 12 y 20 a 2 de la tarde. Bueno, ponemos el punto final y te recuerdo, felices y cómodos más 55 en mi sofá y colchón, la tienda especializada que nos hacen un 35% de descuento.
¿A quién es? Sí, a ti y a mí no, ¿eh?
Bueno, no, todavía eso, no. Eso. Pero si tú tienes más de 55 años, no te lo pierdas, ¿eh? Sofás de fondo reducido, sillones relax, levanta personas o camas articuladas, un 35% de descuento en mi sofá y colchón, por cierto, con entrega rápida y financiación gratuita.
Sí, porque en mi sofá y colchón te ayudan a tener una vida más fácil y un descanso reparador. Están en Bezana, en la autovía Santander Torrelavega, salida 197, y en la avenida de Bilbao 75 en Torrelavega.
Bueno, y hasta aquí las cosas de casa, muy pendientes de la última hora en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz, y ya saben que los informativos de COPE Cantabria regresan a las 2 y 20, 3 menos 10. Estará Jaime del Olmo con el deporte a las 3 y 25. ¡Feliz martes!